Reload. DonaReload.com.
Sí, ya lo decíamos la semana pasada, nos hace falta gente. Y precisamente hoy ha hecho falta que viniera Juanfran, que ha cogido la moto y ha venido rápidamente aquí al estudio de Reload, bueno, al estudio de Scanner FM. Muy buenas a todos los que están escuchando en este momento el segundo capítulo de la segunda temporada de Reload. Juanfran, te acabo de nombrar, así que bienvenido, hola.
Hola, buenas tardes, José.
¿Os acordáis de Juanfran, que estuvo con nosotros, Pep? ¿Cuándo estuvo? Hace unos meses, no sé de qué hablaba, pero que dijimos, este chico que no vuelva más.
Sí, fue de los últimos programas de la primera temporada, ¿no? Recuerdo algo del Singularity.
Que nos lo cuente, ¿te acuerdas de lo último que hablaste aquí? Vamos, ¿de qué temas hablaste?
Fue a hablar del Singularity y va a Activision y despide a la mitad de Raven.
¿Ves? ¿Ves? Por eso dijimos que no venga más aquí. Porque es... Por cierto, Josep María no está, porque como tiene ese perfil técnico, nos está construyendo la parte que va por encima de la piscina para que sea cubierta y podamos seguir aprovechándola durante esta temporada que viene. Juanfran, ¿te acuerdas tú de eso? ¿De qué hablabas?
Sí, me acuerdo. Hablamos un poquito de Singularity, pero además uno de los proyectos que le pedimos a José es que construyera una pasarela por encima de la piscina para que las azafatas trajeran los mojitos más rápidos.
Ya. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde entonces?
Bueno, no puedo salir a la calle.
Pero será porque no dejabas pasar a la gente a la piscina. Pero es igual, ya te lo hemos perdonado nosotros. Esperemos que también la cantidad de gente que vino aquí y que no pudo entrar. Bueno, bienvenido a lo que he dicho antes. Tienes un gran reto de esta temporada por delante, porque nos vas a explicar muchas cosas. Así que ese bienvenido que sea extensivo para todas las veces que vas a aparecer en Reload esta temporada 2.
Eso espero. He decidido que me voy a poner muchas veces malo en el trabajo para poder venir aquí más veces.
Yo no te aconsejo que digas esas cosas por el micrófono. Pero bueno, en fin, no hemos oído nada. Hacemos un poco oídos sordos y vamos a saludar a alguien que tiene la agenda apretadísima. Desde políticos importantes hasta cantantes famosos, él tiene en su agenda un montón de números a los que llama y le conocen como el pesado del barrio. No es otro que Albert García, que está con nosotros. Albert, muy buenas.
Muy buenas, José.
Oye, te veo con un espíritu aventurero, encadenado,
intrépido,
esclavizado,
enslaved.
Sí. Espera, que se me ha olvidado preguntarle a Juanfran qué juegos está jugando, qué juego últimamente le ha gustado mucho.
Bueno, como ha habido un puente largo y lluvioso, he estado jugando unos cuantos, entre ellos Enslaved, Castlevania, Medal of Honor, el último DLC de Alan Wake, unos cuantos.
Bien, alguno de esos contenidos los vas a explicar hoy. Precisamente hoy vamos a hablar del DLC de Alan Wake, así que guárdate todo lo que tengas, lo bueno y lo malo que tengas que contar de todo eso, y porque creo que el Medal of Honor vamos a dejarlo ahí. Puntos suspensivos. Albert, ¿tú a qué estás jugando?
Pues yo estoy volviendo a jugar al Enslaved en modo difícil, que tampoco es que sea tan difícil, pero es un poco más difícil, Juanfran. Que es un poco más difícil.
Que es igual, que solo tienes que darle dos golpes más a los enemigos.
Bueno, hombre, hay que darle un poco más fuerte a los mechs, ¿eh?
Hay que darle un poco más fuerte y son más pesados. Y también estoy jugando, que me descargué hace nada, de Steam, las dos primeras entregas de Monkey Island, así con el remake que hicieron, y me costaron $7. Es tan ganga esto. Y estoy jugando esos dos juegos y al Enslaved. Y seguramente ahora me pondré con el Sengoku Basara para hacer una review pronto para Eurogamer. Y tengo tantas ganas de hacer estas luchas medievales llenas de chinos o japoneses o lo que sean. Épico.
Sí, pero no solo eso. A ver, está jugando a los videojuegos, pero está jugando a una especie de Sims, pero en la vida real. Sí, ha trasladado el mundo virtual de los Sims a la vida real. Está intentando hacer matemáticas dentro de su casa para albergar a todos aquellos que van a venir a la fiesta de la próxima semana. Atención a todos aquellos que no hayáis escuchado esto. Pep, muy buenas.
¿Qué tal?
Vamos a recordar un poquito. Te pregunto todo, todo lo de rigor. Pero esa fiesta, ¿cuándo es? Es la próxima semana, viernes, creo.
Sí.
Día 22.
Exactamente, a las 11 de la noche. Está ya la información en las respectivas páginas web, tanto en Anite como en Eurogamer. Es el día 22 de octubre, a las 11 de la noche, en la sala Basma. Esto está en la calle Amigo 47, yo tampoco sé dónde está, no me preguntéis más, pero lo buscáis en Google Maps, que para eso existe.
Y si alguien se está preguntando de qué fiesta están hablando, explícanos un poco en qué consiste. Bueno, recuérdalo a través de Reload.
Pues es una fiesta que básicamente hacemos para celebrar los aniversarios de Anite y de Eurogamer, que caen más o menos a finales de octubre, y aprovechamos como excusa para reunirnos y hacer un poco de jaleo. Lo hicimos el año pasado, nos lo pasamos, creo, todos muy bien, así que este año repetimos.
Es una fiesta que se comenta en las próximas semanas. La gente que se dedica al sector videojuegos y un poco la farándula varia comentan cómo ha sido la fiesta, porque se dan cita, bueno, todos los fans de Eurogamer.es, los de AnightGames.com, los que se pueden acercar, evidentemente, porque si no serían muchos más y tendrían que alquilar no una discoteca, sino el Palau Sant Jordi, para que entraran mínimo. Todos, mínimo. Pero os aconsejo que si tenéis un medio de transporte que os podáis acercar a la fiesta, que tendrá lugar el viernes 22, a pesar de que nosotros la próxima semana lo vamos a recordar. Albert, tú estuviste el año pasado, ¿cómo fue?
Pues fue muy bien, yo estuve haciendo un poco de árbitro del torneo de Street Fighter que hubo, y me lo pasé muy bien, ¿eh? No jugué mucho, no tuve oportunidad de jugar, ni de beber, ni de comer, ni de hablar, porque estaba pendiente de los chavales y chavalas que estaban allá pues jugando, pero me lo pasé bien, me lo pasé muy bien. Y por cierto, que es la fiesta de A Night, es la fiesta de Eurogamer, pero es la primera fiesta de Reload.
Reload, sí, también, sí, también, exacto, también. Ahí estaremos. Pero además tenéis que saber que, como ha dicho Albert, habrá videojuegos, habrá camareros, camareras vestidos de videojuegos. Bueno, que la próxima semana seguiremos comentando, pero que id apuntando el calendario, próximo viernes 22 a partir de las 11 de la noche. Lo podéis ver en las páginas de Facebook, en las páginas respectivas de AnightGames.com y de Eurogamer.es, y también creo que pronto estará en la página de ZonaReload.com, y si no está, debería estar. Es igual, tú, Pepa, ¿qué estás jugando?
Pues estoy jugando a Medal of Honor y al Naruto nuevo de Xbox y Play 3 por trabajo, y luego por placer, cuando llego a casa, me pongo otra vez el Red Dead Redemption, que solo lo había jugado solo para analizarlo, y ahora estoy con mi partida, con toda la calma del mundo, y es un juegazo, vaya.
¿Has probado el DLC de los zombies?
Todavía no, pero no me llama especialmente, ¿eh? Mira que yo soy muy de zombies, pero creo que el mundo de Red Dead es tan bueno tal y como está, que meterle un caballo zombie me chirría un poco.
¿Puedo haceros una confesión?
Es que depende.
Es que esto que ha dicho Pep del placer me ha hecho gracia y me ha llegado. Yo hace dos días, aprovechando el puente, hice una cosa que un jugón tiene que hacer en toda su vida, ¿no? Me pasé un juego de mi infancia de un tirón, ¿sabes? De una sentada. Y fue el Super Castlevania 4 de Super Nintendo, que de pequeño no me lo podía pasar porque no tenía la suficiente habilidad que los años me han dado. Y me lo pasé de un tirón y ya está. Solo quería dejar constancia de ese momento tan grande.
Nosotros también creemos que de vez en cuando hay que salir un poco de la burbuja en la que estamos y retroceder y buscar nuestras raíces, ¿no? ¿Dónde empezamos a aficionarnos y en qué momento podemos subrayar grandes títulos y lo que supusieron para nosotros? Pero en cualquier caso, lo que vamos ahora es rápidamente a darle las gracias primero a ScannerFM.com, que es la radio que nos permite grabar este programa cada semana. La podéis sintonizar a través de esa página web, www.scannerfm.com. Y por otro lado, recordaros que tenemos pendiente esto que ha hecho Juanfran hoy, lo que pasa es que él ha entrado por la puerta de atrás, dicho en el buen sentido. Quiero decir, él ya estaba dentro del equipo de Reload y este año todavía va a estar mucho más. Pero todos aquellos que queráis participar dentro, ya estamos recibiendo unos cuantos mails, Pep.
Sí, estamos con algunas solicitudes que pintan bien, algunas son largas, pero sí, nos las leemos. Eso también está bien dejarlo claro, ¿no? Tenemos vida y si llegan 50 solicitudes tienen que tener una extensión manejable para que nos las podamos leer todas. Pero vamos, encantadísimos de vuestro interés y seguid mandando, porque la semana que viene empezamos con esto.
Exacto, y no significa que los que hayáis mandado un email un poco extenso en estos días lo vamos a tratar con igual cariño.
No baja nota.
Exacto, que es más, yo creo que es un poco de plus por aquello de le habéis puesto mucha emoción, nos contáis parte de vuestra vida, por qué sois jugones, etcétera, etcétera, pero no hace falta. Así que lo dejamos aquí, ¿eh? La próxima semana ya empezaremos a decir nombres, pondremos cortes si nos llegan a través del correo electrónico, en fin, que Reload está más vivo que nunca en esta segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas.
Actualidad.
Albert, atención, pregunta.
Dime.
¿Cuál es el pan que más comen en la parte de Norteamérica?
El integral.
Pan americano, tan. Vamos con la actualidad, vamos a repasar las noticias que tenemos, que nos ha dejado estos últimos 7 días, desde la última vez que publicamos un podcast. Bueno, no es cierto, porque fue el sábado y esta semana ha sido un poquito antes, pero vamos a recoger todo aquello con puente por medio. ¿Qué nos ha dejado la actualidad? Pues, por ejemplo, que Mercury Steam, que últimamente están muy de moda gracias a Castlevania, ya trabajan, según dicen, en un nuevo Castlevania.
Se ha confirmado públicamente este hecho que se venía rumoreando desde hace varias semanas. La gente del sector, pues había escuchado alguna cosita ya de que estaban trabajando en el Castlevania 2. La gente que se haya llegado al final del juego también quizás espera alguna cosa de este, porque te deja así un poco como con la expectativa. Y sí, en el programa Generació Digital de Catalunya Ràdio, entrevistaron al músico de la banda sonora, que es Óscar Araujo, y uno de los miembros del programa le preguntó, pues bueno, fui yo, básicamente.
No sé qué quería decir a sí mismo.
Bueno, que no sé, queda un poco mal, ¿no? Le preguntó a Óscar que qué tal pintaba la banda sonora de Castlevania 2, así un poco con trampa, y el músico, el compositor de la banda sonora, pues un poco se le escapó que pintaba bastante bien y que sería bastante espectacular. Por lo tanto, es media confirmación pública oficial de que de aquel rumor que se comentaba que estaban desarrollando Castlevania 2 en Mercury Steam.
Pero no será para el 2011, supongo. Quizás
no,
para el 2012.
Quizás, esto no se sabe, pero al menos ya se ha confirmado públicamente.
Bueno, que esto del 2012, según el calendario maya, se supone que se acaba el mundo.
Sí, sí, eso ¿no? dice. No he visto la película, pero recuerdo la fecha, vaya.
Bueno, vamos a centrarnos más en la actualidad que nos viene, no en el futuro apocalíptico que estamos dibujando hoy aquí.
A mí mientras salga The Last Guardian antes, me da un poco igual, ¿eh?
Pues lo mismo no llegamos, ¿eh?
Nah, sí, sí.
Bueno, Black Ops, ese juego de Call of Duty, da igual que sea hecho o que esté hecho por Treyarch, ya bate récords de reservas, Albert.
Lo ha dicho la cadena de tiendas GameStop, que ha anunciado que Call of Duty Black Ops es el juego con más reservas en sus tiendas a lo largo de toda su historia. Incluso ha superado los números que consiguió Modern Warfare 2, que recordemos era el título anterior de la saga Call of Duty. Además, esta semana también se ha publicado un nuevo tráiler del modo campaña. No sé qué os ha parecido este nuevo tráiler.
Bastante chulo, ¿eh? A mí me ha gustado.
A mí el tráiler no me ha parecido gran cosa, pero le encuentro toda la lógica del mundo a las grandes reservas. Y es que si sacas a un tío protagonista que se parece a Chuck Norris, es lo más lógico del mundo que arrase.
Pues no, a mí también el tráiler me ha gustado bastante, y eso que los juegos de este tipo de Call of Duty no me llaman mucha atención. Y bueno, esperamos al día 9 de noviembre, que será cuando el juego salga a la venta para PC, PlayStation 3, Xbox y Wii.
Está a la vuelta de la esquina. Me iba a decir como este siguiente juego, pero no es verdad, porque sí que casi lo podíamos tocar con la yema de los dedos, pero se ha alejado en el tiempo. Será a finales del 2011 cuando salga a la venta Gears of War, la tercera parte, pero eso sí, tal y como se anunció desde Epic Games, la beta ya ha sido anunciada y también podemos disfrutarla.
Exacto, Epic Games ha dicho que la beta llegará a principios de 2011. Será una beta pues que tendrá una serie de mejoras respecto al código online de la anterior entrega, y también lo más importante es que tendrá pues servidores dedicados. Por lo tanto, se espera que el online de Gears of War 3 pues, cumpla bastante las expectativas.
No significa que el juego no esté terminado para el mes de abril, que fue el plazo que habían dado para tenerlo listo, y efectivamente creo que llegarán cómodamente al plazo, pero han dicho que hasta noviembre aproximadamente no se pondrá a la venta. Pero como un pequeño caramelito, nos dan esta beta, supongo, multijugador. Y
sí, totalmente beta multijugador, y de hecho los vídeos que se están viendo estos días de partidas a la beta de Gears of War 3 tiene muy buena pinta.
Hombre, algo es algo. Sí, sí. Algo es algo. De hecho, yo juego más al tema multijugador que a las campañas. O sea que, en fin, bueno, dejamos atrás Gears of War 3. Nos vamos con Gaikai, que llega a Europa en diciembre. ¿Qué es Gaikai?
Pues Gaikai es un servicio de juegos en streaming. Utilizamos nuestro ordenador para descargarnos, más que descargarnos, para jugar a juegos en streaming, es decir, en la nube. Ejecutar juegos que se están ejecutando en otro ordenador y que recibimos la señal y jugamos con ellos. Pues bien, Gaikai, que sería el servicio de juegos en streaming del señor Dave Perry, pues dice que llegará en Europa el próximo mes de diciembre. El problema, según ellos, es que todavía no tienen un mercado de usuarios masivo para lanzarlo, pero igualmente quieren cumplir con las fechas que dijeron en un principio, y por lo visto pues ya podremos disfrutar de este servicio pues en diciembre, que no sé si mucha gente se apuntará desde buen comienzo.
Y la pregunta es, ¿será un éxito masivo la nueva versión que se va a hacer para móviles de Shenmue? Esto también lo podría responder Pep, pero...
Pues están... No sé qué es esto. No.
No, lo que es. No digas que no sabes lo que es, que te encanta.
Se entiende. No, el tema.
A ver, esta versión del nuevo Shenmue para móviles representa que es... se llamará Shenmue Town y representa que es el tercer juego, aunque supongo que mucha gente no lo pondrá en esta categoría, sino más bien en otra, pues como una especie de cosa aparte. Se lanzará para el servicio de móviles de Yahoo en Japón, y la verdad es que tiene pinta de que esto llegue aquí a Europa, a Estados Unidos... Pero bueno, Sega ha decidido que tiene planes de lanzar esta nueva entrega de Shenmue y para hacerlo en los teléfonos móviles.
Yo, aunque no sé lo que es, he leído que no es de Sega el juego, que sería Yu Suzuki, que de alguna manera se ha quedado con la marca y que lo lanza con una nueva compañía que va a montar. Uh-huh. Esto es un poco culebrón, pero repito, no sé qué es Shenmue, no sé quién es Yu Suzuki, así que no voy a hablar mucho más. Pero vaya, es
desastroso.
Ya iremos hablando de este tema porque seguro, como ha dicho Pep, es un culebrón y dará de sí. Vamos a repasar los videojuegos que se lanzan esta semana en curso, en los distintos formatos.
Vamos allá. Para empezar, tenemos el Sonic the Hedgehog, Sonic el erizo o el puerco spin 4, que sale pues para Xbox 360, para Play 3 y para Wii, y que ya está disponible también para iPhone. Más cositas, el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Déjame que respire, sale para Xbox 360 y para PlayStation 3. El cel shading dicen que es bastante brutal. Luego, ya ha salido a la venta el nuevo DLC, el segundo para Alan Wake, The Writer, el escritor, para Xbox 360, de momento solo, no para PC. Otro juego de estos de rol que encanta a los super peceros, Arcania Gothic 4. No sé de qué va, pero saldrán muchos trolls y goblins y elfos y cosas así. Este ya es más importante, Medal of Honor. Hoy hablaremos de él. Para Xbox, PlayStation 3 y PC. Y el que me toca analizar a mí con todo el gusto del mundo también sale esta semana, que es Sengoku Basara Samurai Heroes para PlayStation 3 y Wii.
Saca la botella de oxígeno, que a este se ha hiperventilado. Juanfran.
Nos queda de saque solo.
Solo, pues igual, dale.
Soy así, amigos.
Round 1. Esta misma semana nos llegaba un mail por parte de Albert diciendo que estaba jugando a Enslave y no sé si en sus palabras había cierta amargura, cierta felicidad por lo que estaba disfrutando del juego, pero bueno, también después se sumó Xavi Robles y empezó a contar un poco lo que estaba, bueno, experimentando con un juego que es verdad que es uno de los últimos lanzamientos y que está causando polarización de opiniones, tanto en aquellos que encuentran un título parecido, según dicen, Uncharted 2, un título de aventuras, con plataformas, etcétera, etcétera. Y luego están los que dicen, sí, lo que queráis, no tiene el nivel exigido a nivel gráfico, pero es que además es tan fácil que da risa. Entonces cuéntanos un poco cómo surgió esto, porque después dijimos, pues esto puede ser trasladable a otros títulos que estamos viendo en los últimos tiempos.
Exacto, es algo que se ha notado mucho en los análisis que se han publicado en las webs. Los comentarios de la gente se veían claramente divididos. Como tú decías ahora, pues hay los defensores de Enslave, lo ponemos como ejemplo de un fenómeno que se está dando y que es cada vez más habitual. Los defensores de Enslave, ¿qué dicen? Pues valoran la historia, valoran pues que el juego es bonito visualmente, colorista, y les gusta el ritmo que tiene. En su contra están los que están en contra y los que apostarían más por un juego más complejo, que son jugadores que lo ven como un juego sencillo, en el cual solo has apretar un botón, en el cual pues los saltos son automáticos, casi puedes hacerlo con los ojos cerrados, ¿no? Entonces hay este enfrentamiento ahora mismo, que se ve en los comentarios, se ve en la web, nosotros mismos lo comentamos, el Xavi está totalmente en contra de Enslave.
Luego en el análisis le vamos a llamar, a ver si se nos pone al teléfono, y hablaremos con él de qué es lo que estaba experimentando y por qué decía lo que decía, que era justamente en el plano contrario de lo que comentaba Albert en este momento.
De lo que yo opino. Pues este es un debate interesante desde el punto de vista de que hacia qué futuro nos interesa más ir, ¿no? Hacia un futuro de juegos muy guiados, muy espectaculares, pero poco exigentes con nosotros. ¿Es Enslaved y los otros juegos que se le parecen intentos de las compañías para acercar ese tipo de juegos a un público más masivo? Yo lo que pienso es que no, porque yo pienso que Enslaved, aunque sea un juego fácil de jugar, que tampoco lo es tanto de jugar, o sea, no creo que cualquier persona diga, oh, me lo voy a pasar en un momento, no. Tiene su dificultad.
Pero quizás concentradas las situaciones de dificultad en los combates cuerpo a cuerpo, porque el resto no puedes caer de ninguna, de ningún saliente ni nada. No, puedes
no,
hacer nada.
No. Y de hecho no puedes caerte, pero igualmente, aunque no puedas caerte y no puedas saltar cuando quieres y eso, tampoco lo veo un juego de, hostia, este juego es fácil, no es como un juego de Wii. Lo que yo no pienso es que si decimos que Enslave y otros juegos parecidos tienen un toque casual en el control, en la forma de jugar y en la dificultad, no pienso que sea una decisión de las compañías que los han hecho para hacer que esos juegos lleguen a más público, porque es que sinceramente no he visto anuncios por la tele de Enslave, no veo campañas como las de que puedan tener Move o Wii o Kinect cuando salga a la venta que te promocionen el juego. Lo veo simplemente como un juego dirigido pues al jugón de toda la vida, al veterano, y por lo tanto no acabo de entender que mucha gente diga que es un juego casual cuando realmente pues lo veo como un juego normal, lo que pasa que más fácil.
No vamos a fijarnos tan solo en este árbol, queremos elevarnos un poco más, no elevarnos como Santa Teresa, no ese tipo, porque aquí no bebemos nada de momento, estamos a principios de temporada, pero sí que queremos ver el resto del bosque, es decir, Pep, ¿te parece que estamos llegando a una casualización, no de este género, sino de otros muchos. ¿Te ha ocurrido alguna vez estos casos o este caso que estamos comentando ahora en otros juegos?
Sí, yo creo que sí, que hay esa casualización, y creo también que inconscientemente hablamos de casualización para referirnos a una mala accesibilidad. Es decir, es evidente, y lo hablamos hace un tiempo también, que los juegos son en general más fáciles que hace unos años, pero hay juegos que aunque te maten menos, tú sabes que tienen cierta complejidad, que puedes llegar a morir y que no son lo que nosotros llamaríamos un juego casual. Sí, y Enslaved sí lo metería en este saco por un detalle tan en principio insignificante como el hecho de que no puedas caer por un saliente, de que avanzando hacia un precipicio te quedes en el borde encallado y sigas chocando contra esa pared invisible, ¿no? Yo creo que ahí sí que el juego se hace un flaco favor, ¿no? Es irreal, poco hace la experiencia menos interesante de lo que debería ser. Por ejemplo, si pensamos en Uncharted, tampoco es un juego la hostia de difícil, no es un reto en el sentido pues más matamarciano japonés de la palabra. Pero sí tienes esa sensación de que tienes que hacer las cosas bien, porque si no vas a morir de una forma u otra, aunque sea un poco más tarde, ¿no? Pero en cambio en Enslaved no tienes esa inquietud, ¿no? Si no hay un robot en pantalla estás tranquilísimo, porque sabes que no te va a pasar nada. Y ya digo, pues no me parece mal que los juegos sean más fáciles o incluso sean sobre todo una experiencia contemplativa, porque creo que eso es lo que busca Enslaved, pero sí hay que saber arropar eso, ¿no? Tiene que estar respaldado por una serie de decisiones que en Enslaved o no se toman del todo bien o no se toman durante todo el juego, porque luego hablaremos un poco más en el análisis, no quiero centrarme demasiado en Enslaved, pero creo que eso, que hay que distinguir entre una accesibilidad bien pensada y una casualización excesiva, porque yo sí creo que entre otras cosas se ha hecho en Slave deliberadamente fácil para llegar a mayor público. Otra cosa es que vaya a llegar, que yo creo también que no apela a ese público.
Y tú, Juanfran, ¿a qué crees que se debe esta casualización? ¿Cuál es la causalización de la casualización?
Yo comparto un poco la opinión entre Pep y Albert. Yo no creo que se esté llevando a una casualización extrema en la mayoría de géneros. Simplemente es eso, son más accesibles de lo que eran hace un tiempo. Por ejemplo, conozco gente que me dice: oye, tío, yo quiero más juegos como Uncharted 2, que no me requieren una complicación de saberme mil cosas, que quiero jugar, pasármelo bien e ir directo a lo que quiero. Y entonces, eso, hay gente que lo pide. Entiendo que haya gente que no le guste, que quiera esos juegos de rol complicados con mil y una opciones, pero hay gente que viene de trabajar y quiere jugar algo sencillo, que la traiga una buena historia, unos buenos personajes y tira para adelante, y no estar ahí enfrascado en una fase horas y horas sin poder avanzar.
Yo creo que hablar de casualización de los videojuegos para mí es un error, porque para mí los videojuegos desde su más remoto origen ya eran casuales. En cualquier caso yo hablaría de hardcoreización de los juegos. Para mí el estado natural de un juego, esto parece que estemos hablando aquí de la filosofía
sí, estamos.
Metafísica del videojuego, pero bueno, es interesante el debate este porque, a ver, mi punto de vista es que por naturaleza los juegos son casuales, por origen. El Pong, el Pac-Man, el Donkey Kong, el Tetris son juegos súper casuales, súper sencillos y son el origen. Apareció el rol y otros géneros llenos de datos, que los primeros juegos online, Ultima, por ejemplo, Heroes of Might and Magic, juegos así, fueron los culpables en buen sentido, ¿eh? De introducir pues una dificultad más elevada en los videojuegos, más profundidad, muchos más elementos que los alejaban de un público masivo. Pero yo, cuando hablamos de que, por ejemplo, el caso de Wii, que es la cosa más casual dentro de esta definición ultramoderna que ha salido ahora
espera un poco.
De lo casual. El caso de Wii. No, es que esta consola ha casualizado los videojuegos. No, esta consola está haciendo lo que se ha hecho toda la vida. Y en cualquier caso serán Play 3 y Xbox y PC los que han ido complicando las cosas y haciéndolas más profundas y complejas con el avance del medio. Pero para mí, el estado natural de un juego es que todo el mundo pueda jugarlo, todo el mundo lo entienda, y Enslaved o otros juegos pues quizá tienden para eso.
Yo creo la premisa de que Pac-Man y Pong eran juegos muy, muy simples me parece válida y de hecho me parece indiscutible. Pero son juegos que llevaban implícito un proceso de aprendizaje. Es decir, creo que es incorrecto decir casual igual a fácil y hardcore igual a difícil, porque son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la profundidad del juego, su nivel de complejidad,
y otra es la dificultad. Yo puedo hacer un juego en el que solo tires para adelante y pulses un botón, pero te vengan enemigos por todas partes y mueras cada dos por tres. Pero es eso, en Donkey Kong o en Pac-Man, tú tenías que aprender a jugar. Había una progresión clarísima que no está, por ejemplo, en Enslaved. En Enslaved, tú no juegas mejor a Enslaved cuando terminas que cuando empiezas. Porque básicamente ni mueres al principio ni mueres al final.
Y no hay comparación posible entre estos clásicos que son inmortales y eternos, y habrá jugadores expertos que se los pasarán allá con 1000 puntos, y Enslaved, que es una cosa que saldrá aquí de aquí unos meses, ya nadie hablará de Enslaved, eso es evidente.
Claro, no, pero para mí el proceso de casualización, que repito, yo creo que sí existe, no en todos los juegos, pero sí en más de los que debería, está haciendo que no haya buenos jugadores de un juego concreto. O sea, hay auténticas máquinas jugando al Donkey Kong, pero no, uno no puede ser mejor o peor jugando a Enslaved.
Eso es una cuestión de competitividad. Seguro que hay superjugadores de Modern Warfare, porque son juegos que tienden a la competición, pero Enslaved y otros juegos como Uncharted también son juegos que es lo que decías tú antes, la contemplación, la aventura y la espectacularidad.
Es como, a ver, poniendo, por ejemplo, el Modern Warfare 2, hablando de accesibilidad, si lo pones en el nivel de dificultad más alto, es un juego terriblemente difícil, te las hace pasar canutas. Pero es tan accesible que aún así te lo puedes pasar en una tarde, entero, por muy difícil que se ponga, y es terriblemente difícil en muchas situaciones.
También creo, y esto del Modern Warfare también es un poco un ejemplo, el Uncharted y todos los juegos modernos, sí. Es que antes los juegos eran mucho más limitados por la tecnología y porque no eran tan largos. Hoy en día son más fáciles. Antes en un videojuego, si te mataban, volvías a empezar y no te importaba. Repetías la pantalla 1 hasta que llegabas a la 2. Si no llegabas a la 2 y te mataban, pues repetías la 1 y la 2. Luego la 1, la 2 y la 3. Los juegos eran así y en una tarde pues te pasabas un juego, como a Víctor le encantaban, de 30 minutos, ¿no? Perfecto. Pero hoy en día no puede ser así. Por eso nos da la sensación de que sean fáciles. Porque claro, si realmente poniendo, por ejemplo, en Enslaved, que dura pues unas 10 horas, tuvieses que empezar cada vez del principio, tragarte toda la historia, sería realmente muy pesado. Es también por el propio juego que la cosa la dificultad ha cambiado.
Sí, pero el tema de dificultad en Enslaved es que yo la veo muy mal calibrado. Por ejemplo, tú juegas en el modo fácil, normal o difícil y es exactamente igual de fácil. No le veo complejidad a subir el nivel de dificultad en ese juego.
A mí en difícil me parece un poco más difícil.
Sí, pero aún así sigue siendo muy fácil.
Y a mí me parece más difícil, pero es que tú eres un crack. Tú eres un crack jugando.
Bueno, el hecho es que nos estamos centrando en Slave, que precisamente es el título que ha generado un poco todo esto, el primer round. Pero también me gustaría saber vuestra opinión a través de zonarreloj.com. ¿Qué títulos os sugiere que vamos hacia una casualización de juegos, quitando Kinect, quitando todos los Imaginaser, quitando todo esto que ya conocemos? Es decir, lo que nos queda, aquella gente que buscamos cierta complejidad en los juegos o que tengan algo que nos atraigan, que sean adictivos. ¿En qué casos os ha ocurrido últimamente, en el último año, en este 2010? Y si podéis poner ejemplos y qué os ha parecido y si estáis de acuerdo o no, estará estupendo para la próxima semana poder leerlo.
Sí, yo remarcaría lo que decía, sobre todo teniendo en cuenta un poco hacia dónde habéis terminado la discusión. Yo creo que no es lo mismo un juego fácil que un juego casual. Es decir, el debate de los juegos más o menos fáciles ya lo hicimos en su momento, y yo creo que hay que buscar la fórmula de un juego, sus mecánicas jugables, para decir si es casual o no. El ejemplo claro, aunque por motivos obvios no entraremos ahí, es Kinect. Todo lo que estamos viendo en Kinect, por la limitación de no tener un control sobre el movimiento del personaje, estamos volviendo a los raíles de una forma brutal y para mí, pues difícil de entender. Y un juego sobre raíles, yo sí creo que es un juego, por definición, casual. Incluso Panzer Dragoon es un juego casual, siendo todo lo difícil y todo lo complejo a nivel de ambientación y de universo que es. Pero yo creo que el debate tiene que ir por ahí, ¿no? Si las fórmulas se están simplificando por lo que sea, por tecnología, pues evidentemente era el caso de los primeros juegos y vuelve a ser el caso ahora de los últimos con el control gestual, de las mecánicas, del diseño de niveles. Ya digo, un juego fácil no tiene por qué ser casual y un juego hardcore no tiene por qué ser difícil.
Creo que estamos de acuerdo, pero si hay alguien que quiere aportar su punto de vista, evidentemente remitimos a esa misma dirección, zonasrelevadas.com. A raíz también de este título, que luego haremos el análisis, pero antes irá la sección que tanto nos pedíais a través de mail. Esto sí, esto no, vuelve, amigos. Sí, señor, vuelve dentro de unos minutos. Pero gracias a que Enslave nos ha llegado a las manos, ya hemos jugado y lo tenéis en la tienda, también hemos hablado del próximo proyecto de Ninja Theory y cómo desde Oriente se están alquilando el trabajo, los estudios de Occidente para, no sé si llegar a más mercado a esta parte del globo terráqueo o qué. Ellos harán el Devil May Cry, pero hay más casos de estudios que Mercury Steam, por ejemplo, un Castlevania desarrollado por unos españoles y que ha estado apoyado desde Japón.
Tenemos también los casos de Retro Studios, que trabajan muy estrechamente con Nintendo, primero con Metroid Prime hace ya unos añitos, y ahora están haciendo el Donkey Kong para la Wii, un estudio de Texas en Estados Unidos. Tenemos el caso también reciente de Blue Castle, es un estudio canadiense que se han encargado de hacer el Dead Rising 2, también un juego puramente japonés que lo llevan pues gente de Canadá, de Occidente, para entendernos. Y sí, cada vez es más habitual.
Albert, ¿y tú por qué crees que es?
Creo que es porque a veces, en la historia de este medio, tengo la sensación de que se producen pues diferentes épocas en las cuales pues Japón, países como Japón principalmente, y el resto de países del mundo, pues tienen diferentes niveles de calidad. Y ahora mismo pienso que en Occidente los desarrollos que están haciendo a nivel tecnológico, de ideas, de creatividad, pues están siendo más potentes. Y en cambio en Japón, que vivieron una época dorada pues hace unos cuantos años con superjuegos, que aún también hacen todavía, no, los tíos son expertos y todavía los hacen de vez en cuando, evidentemente. Pero creo que ahora pues en Occidente, en Estados Unidos, se hacen mejores juegos, básicamente.
Yo, de todas maneras, creo que poco a poco van teniendo más cuidado, más que nada para que no les pase un caso similar lo que pasó con Green y varios juegos que desarrollaron, como Bionic Commando, y ese Final Fantasy que se quedó a medias, que mucha grima tenía que dar si lo cancelaron de golpe.
Bueno, el que acaban de sacar ahora, el 14 este...
Por eso dice que mucha grima tenía que dar para que este salga y el otro no.
De todas formas, creo que puede ser por ahorrar también costes de desarrollo. Las compañías occidentales utilizan motores más baratos, las compañías occidentales se pasan mucho más años creando un solo motor gráfico para un único juego, muchísimas más horas, más buscan más la perfección, y eso implica que más horas, más dinero cuesta mantener a los programadores, y al fin y al cabo pasan los años y se hacen un juego cada 5 años, un estudio de desarrollo, mientras que en Occidente pues que cada 2-3 años están sacando uno.
Sí, a ver, yo antes de que se me olvide, decir que soy un gran defensor del Bionic Commando de Green. No me parece la leche de juego, pero sí me parece un juego muy digno, que si fracasó no fue por culpa de Dean, sino por culpa de Capcom.
Sí, pero ¿y no crees que ese título en aquel momento venía a ser un poco el Enslave que hoy nos ha traído aquí a este round 1?
Por sus
cosas que tenía. Quiero decir, era un juego que estéticamente se podía haber aprovechado mucho más, se podía haber dado más vueltas a eso. Pero sin embargo no importaba, porque la historia, a pesar de que tú ibas pim pam haciendo, acababas disfrutando del juego lo mismo que te puede ocurrir con Slave.
Sí, pero la gracia de Bionic Commando es que tenía una fórmula jugable, una mecánica tan bien hecha, que era el balanceo con el gancho, era tan bueno lo de saltar, sí, con eso, sí, sí, que todo el juego se aguantaba con eso. Yo decía que es el mejor juego de Spider-Man que se ha hecho, sí, porque es un juego que transmitía, a mí me daba vértigo saltar de según qué edificios, eso funcionaba muy bien y estaba hecho no desde el contexto, sino desde el diseño jugable del título.
Sí, pero el tema está en que por muy bien que esté el balanceo, que a mí me encantaba, no puedes cortar ese balanceo cada 3 pasos para tener una nueva zona de carga atravesando un túnel, que era lo que le fallaba al título.
Pero eso es, en mi opinión, insignificante, y no quiero alargar mucho lo de Bionic Commando, porque pasa también en Dead Rising, por ejemplo, y se ha criticado relativamente poco. Pero sí que, joder, es que daba muchísimo juego el gancho y había un clarísimo proceso de aprendizaje con el gancho. Notabas muchísima diferencia entre llevar 4 horas jugando y llevar 10 minutos. Y era un juego bastante, bastante bien pensado. Luego el final era muy malo, el argumento era un desastre, pero da igual. Pero creo que fue un encargo solventado con bastante maña por parte de Green Studios. ¿Y por qué los japoneses están encargando tantos juegos a Occidente? Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Primero es lo lógico de decir, a ver, NENS, lo importante es vender juegos, y los juegos se venden ampliando el mercado, y el mercado se amplía por gustos y por demografía.
Y por una banda tenemos juegos casuales para vender más, y luego queremos vender a todo el mundo, y por lo tanto, como Japón es pequeñito, vamos a occidentalizar los juegos, ¿no? Y esto lo ha dicho Capcom, por ejemplo. En varios informes anuales decía que uno de sus objetivos era occidentalizar, bla, bla, bla. Luego cambió el discurso por la hostia que se pegó Lost Planet 2, que es un desastre, es un lobo disfrazado de cordero. O sea, son los japoneses haciendo una cosa que no se les da nada bien. Y también creo que desde el punto de vista japonés, y esto es una suposición porque no tengo números en la mano, yo creo que encargar un juego a Canadá o a España tiene que ser mano de obra barata, ¿no? Por lo que decía Juanfran, por el tema de costes de desarrollo, de salarios, de mil cosas. Hombre, yo creo que si lo hacen es porque les sale más barato.
Yo creo que sí. No hubiese costado lo mismo hacer durante las mismas horas de desarrollo lo que cobra un desarrollador español que lo que cobra un desarrollador americano, por poner un ejemplo. Cobran muchísimo más.
Por eso, sí, sí. Y tú tienes pues tus franquicias y tienes a tu productor o a tus dos o tres tíos que mandas ahí un par de veces por semana a dar las ideas claves y a controlar que la cosa vaya bien. Y pueden salir buenos juegos de ahí, ¿por qué no? Yo creo que acabaremos viendo buenos juegos. Castlevania podría ser perfectamente el ejemplo del cambio de tendencia, ¿no? Yo creo que al que se entiendan un poco los japoneses y los occidentales, que tienen formas de trabajar totalmente opuestas, y a la que la tecnología deje de ser un estorbo, porque también creo que los japoneses tuvieron un momento de complejo de inferioridad total por no saber controlar los motores gráficos de nueva generación y demás. Creo que ahora la cosa está cambiando y que no es una mala cosa que Ninja Theory desarrolle Devil May Cry. Hombre, bueno, en este caso sí, por lo que hemos visto, ¿no? Pero, aquí, pero podría llegar a no serlo.
Aquí con la hora de la siesta les ha cundido bastante a los desarrolladores españoles de momento. Sí.
Albert, lo que está claro es que siempre cuando una saga japonesa, o a la inversa, aunque no hay tantos casos, se pasa de un sitio de desarrollo a otro país, sí que aporta otro diferente punto de vista que a veces favorece mucho a la saga. Yo siempre pongo como ejemplo Metroid. Metroid era una... En Japón, Metroid, la saga se paró en Super Nintendo. Ya no supieron cómo hacerlo avanzar en Nintendo 64. Se lo pasaron a los americanos que he comentado antes, de Retro Studios, y le dieron una vuelta de tuerca total al juego y hicieron un juego pues que pasaba a ser en primera persona, visualmente espectacular, totalmente distinto, y funcionó muy bien. Lo mismo puede pasar pues con otros videojuegos. En otros casos pues se mantiene el espíritu original, pero simplemente cambia el equipo, la nacionalidad de este equipo. Depende mucho, diferentes enfoques y sobre todo el mercado. Me imagino mucho, cuando pienso en este tema de cómo juegos, cómo miran las empresas japonesas de juegos a las desarrolladoras de Occidente, pienso en lo que comentaba Pep de las ventas, ¿no? Recuerdo una época cuando en PlayStation 2 Grand Theft Auto barría en ventas y vendía mogollón de unidades, millones y millones. Las japonesas debían pensar, ostras, es que fíjate, este juego desarrollado pues en Estados Unidos, bueno, en Edimburgo, es un juego hecho en Edimburgo, vaya, en Rockstar North, pues fíjate cómo vende, ¿no? Hagamos algo similar, vayamos a ese mercado. Al fin y al cabo, esto es un negocio, lo que decía Pep.
Sí, yo creo, entre otras cosas, estoy convencido de que les sale a cuenta porque, si os fijáis, tampoco van a por los mayores estudios de Occidente. Es decir, Japón lo que busca son gente con un relativo talento, pero por lo general en proceso de crecimiento. No le pide nada a estudios ya consolidados, salvo con el caso de Retro Studios, tal vez, que son un ejemplo aparte porque son unos malditos cracks y van a volver a hacerlo con Donkey Kong, aunque no es una franquicia japonesa, pero sí es un encargo y sí lo van a hacer de una forma brillante. Y tal vez, hablando de esto de la necesidad de darle un nuevo enfoque a franquicias tal vez desgastadas, también pensemos que no es una cosa exclusiva de encargos occidentales. Siguiendo con Metroid, por ahí van los tiros en el momento en que Nintendo se lo encarga al Team Ninja, ¿no? Lo que busca es un cambio de filosofía, y también en Japón pueden fallar, ¿no? O sea, yo creo que si Metroid Dread lo encargan a Chequia, no les habría salido ni mucho peor ni mucho mejor.
Hay gente que le gusta mucho el Metroid Dread, ¿eh? Pero hay división de opiniones con el
gente a quien le gusta Bionic Commando. Sí,
sí. Bueno, ya escucháis que esto es lo que da de sí un mail mandado por Albert esta semana al equipo de redacción. También recordad que a través de la página www.zonarelevad.com podéis dejarnos los temas que os gustaría que tocáramos en el Round 1. Es verdad que tenemos acumulados algunos de la temporada pasada, pero no estaría de más que, si os inquieta algún tema especialmente y os gustaría que pudiéramos debatir debatir algunos aspectos del mundo de los videojuegos, que es muy grande, pues que lo hagáis a través de los canales habituales. Esto es lo que ha dado de sí el Round 1. Dejadnos también vuestros comentarios de lo que habéis escuchado. ¿Qué os parece con respecto a la casualización de los juegos y de ese alquiler todavía más frecuente que ocurre en los estudios japoneses, que miran mucho hacia lo que se hace aquí en esta parte del mundo? Nosotros nos vamos a una sección que, como he dicho antes, sé que os gusta y no vamos a esperar más tiempo.
Esto sí, esto no.
Hemos recibido una noticia en la última hora que hace prácticamente que varíe un poco el tema del esto sí, esto no. Amigos, amigas, es verdad, ha llegado otra vez la sección en la que íbamos a tener dos noes, un sí, pero creo que se ha incorporado una cosa rara ahí. No nos acabamos de creer, Pep, que el Gran Turismo 5 se llegue a retrasar otra vez.
Es que ya no es ni noticia última hora, es un esto no de última hora. Entra directamente a la categoría esto no, sin pasar por noticias ni nada. Pues efectivamente, Gran Turismo 5 no llegará ni el 3 de noviembre a Europa, ni el día antes en Estados Unidos, ni nada de nada. Sony dice que estará a la venta antes de Navidad, pero que confirmará la fecha durante los próximos días.
Lo que podemos hacer es, si queréis, una porra, ¿eh?, para todos aquellos que pensáis que el juego va a salir antes de Navidades, que, bueno, podáis votar de alguna manera, poner vuestra respuesta a través de www.zonarreload.com. Si pensáis que el juego va a salir para el 2011, pues también dejar vuestra respuesta. Nosotros la próxima semana en Reloading vamos a hacer una lectura rápida de lo que se ha dicho y que nos habéis contado.
Yo la única explicación que le encuentro es que Sony haya dicho, bueno, ahora que finalmente va a salir Duke Nukem Forever, le dejamos a él primero, que estaba que llevaba un tiempo esperando, y luego ya
sacamos una cuestión de respeto, ¿no?
Ahí está. Los mayores, dejar sentar al mayor.
Sé que es un juego muy esperado por todos vosotros, fieles poseedores de una PlayStation 3, pero parece que el juego se retrasa más de lo esperado. ¿Más de lo esperado significa un año? ¿Cuánto llevamos en el contador?
Yo no lo cuento.
Bueno, es igual, ya saldrá. Y si no, ya iremos contando qué ocurre con el Gran Turismo 5. Para darle un toque positivo a esta sección, creo que los dos siguientes puntos que sean un sí.
Efectivamente, empezamos con un esto sí para el anuncio de Super Meat Boy. Ha salido en YouTube.
¡Qué gran vídeo!
Lo tenéis también en Light. Es una pasada, es un anuncio parodia barra homenaje, con estética y fondo noventero a más no poder. Incluso la imagen está distorsionada para parecerse a lo que veíamos en VHS. Y nada, sale un chaval con los ojos pintados de negro, jugando como un loco, al final le acaba estallando la cabeza, saliéndole un entrecot de dentro, mientras una voz le reta a superar los 300 niveles del juego. Es muy, muy canal Pirata Sega, con esa calavera que algunos recordaréis, pero llevado al 2010, menos poco.
Canal Pirata, qué tiempos.
Canal hombre, Pirata. Bueno, para eso, un round, ¿eh?
Eso va a volver.
Canal Pirata, ¿eh?
Todo vuelve, ¿eh? Los 90 vuelven y Canal Pirata Sega tiene que volver. Desde aquí hago el llamamiento.
Vamos con otro sí. Vamos a aportar la última parte positiva porque acabaremos con un zasca de aquellos de órdago.
Sí, el sí es para Medal of Honor. Concretamente para la forma en que uno desenfunda la pistola, como decían esos de la PM, quiere que saquemos la pistola.
Porque pues, también podíamos preguntar para qué lado carga, pero sería otra cosa eso, ¿no?
Sí.
Vale.
Está cerca, pero no sé exactamente igual. No, el tema es que pulsando el triángulo o el botón Y, que es el que se ha quedado allá por defecto para cambiar arma, alternamos entre armas principales, sean rifle, escopeta, lo que tengamos en ese momento, pero en cualquier circunstancia, pulsando dos veces muy rápido ese botón, sacamos la pistola. Y está bien, es una buena idea porque de alguna forma refleja ese nerviosismo, esa manera de hacerlo rápido, ese último recurso que representa pues el desenfundar cuando no te quedan balas en el rifle, por ejemplo. Está bien, me gusta.
Pero esto cambiará cuando tengáis Move, porque vais a tener que cambiar el arma con Move agitando el Move dos veces.
O Kinect, haciendo ahí duelo en el oeste.
Bueno, va, ahora vamos a ponernos serios.
Pa, pa, pa.
Ah, vale, que estaba haciendo el gesto de disparar con el move. Con dos moves, vaya. Vamos a una parte, hombre, por un lado positiva, por otro lado no tanto. Vamos al no. ¿Quién se lleva el no?
Pues ya lo has dicho tú, ¿es una persona o animal? No, es una persona. No, yo con las personas muy, 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 muy ricas no hago broma porque nunca se sabe. Este señor es muy rico, es Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, sucesor
el
de...
¿El CEO?
CEO.
Ah, CEO.
Chief Executive Office, ¿eh?
Sí, sí, algo sí, de sí. Eso.
Es el sucesor de Bill Gates, vaya, el hombre está un poco etiquetado en ese hombre, sentido.
Hombre, un feo sí que hizo.
Sí, 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 porque se vino a la Game Fest de Madrid a pasar un rato, muy, muy, muy poco rato, concretamente.
Hacer un pase de modelos.
Menos de 6 minutos.
¡Fugad!
Estuvo él hablando en la conferencia sobre Kinect. Y además tampoco aprovechó muy bien esos 6 minutos, ¿no? Porque lo que dijo fue un discurso que ya tenemos muy, muy escuchado.
Oído, sí.
Eso de la revolución, de que su mujer también va a jugar a videojuegos a partir de ahora.
En
eso,
el PowerPoint salía la primera Xbox.
Sí, ¿no? Sí. No sé si había una o dos transparencias, no, no mucho más, diapositivas. Pero vamos, no estuvo a la altura. Se promocionó muchísimo la visita de Steve Ballmer y total, para eso...
Pues, no supo nada, ¿no?
Si bien el
Me hubiera cabreado de hacer cola para ver esa conferencia, habría terminado muy cabreado.
Estaría allí la gente pensando que se había ido al lavabo un momento.
Ey, pero al menos la Game Fest al final resultó ser mucho más potente de lo que al menos yo esperaba. Hubo muchos juegos, los stands de las compañías están realmente... Eran stands como los que puedes ver en la Gamescom.
Estaban concurridos, sí. Se agotaron las entradas, es que no cabía más. Más gente no cabía allí. Bueno, o si cabían, no en condiciones que pudieran jugar. Vaya, que ya me entendéis. Vamos a hacer una cosa, Pep. Yo nunca he metido aquí prácticamente la manita. Voy a meter un sí esta Venga. Vez, ¿vale? Un sí a la gente que fue al Game Fest. Un sí por todos los jugones que se desplazaron desde distintos puntos de España y que han demostrado que una feria, si está bien hecha, puede concurrir, puede convocar un montón de gente, inicialmente propiciado por Game, la compañía Game, se desarrolle más cada edición y se consiga hacer una gran feria de videojuegos en nuestro país.
Previews. Análisis.
Momento ahora, tal y como dijimos hace unos minutos, para dedicarlo a Enslave, a Medal of Honor y a un DLC que ha salido de Alan Wake. Primero vamos con Enslave y conectamos directamente con alguien que no ha venido hoy al estudio, pero supongo que tiene una buena excusa. Xavi Robles.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Buena excusa o no?
Sí, tengo la excusa de que hoy me apetecía dar vueltas con mi Aston Martin alrededor del estudio, porque sí.
Nos estás controlando, ¿no?
Sí, bueno, no, vacilando.
Vacilando. Bueno, oye, ¿tienes algo que contar de Game Fest? ¿Qué te pareció el festival antes de entrar en el análisis de Enslave?
Bueno, no he estado ahí,
sí.
Pero me ha parecido una iniciativa creo que bastante positiva y sobre todo... Creo que lo bueno será si tiene continuidad y si hay buena respuesta por parte de los usuarios y las compañías ven que beneficia, porque cada año habrá nuevo producto y irá mejor, vaya.
Bueno, mientras aparcas tú, Aston Martin, ¿qué te parece si nos cuentas qué te ha parecido Enslave? Porque dejaste un mensaje en el Facebook esta semana que ya nos hacía indicar que no estabas muy de acuerdo con un título que tú sabes que llevamos tiempo esperándolo.
Sí. Pues la verdad es que no. Coincido con alguno de los analistas que han comentado en eso del Facebook y me parece bastante el antijuego. Yo lo he jugado poco, no me lo he pasado, pero es algo totalmente personal, ¿eh? Entiendo perfectamente que haya mucha gente a la que le guste y me parece fantástico y no lo critico. Pero a mí me parece un juego absolutamente lineal, sin ningún tipo de gracia y muy mejorable, vaya. Es un juego que no me parece especialmente bonito, solo el diseño de personajes me atrae, de niveles me parece bastante feo, y en el que hay que ir avanzando apretando un botón solo, que está... Entonces, no sé qué gracia puede llegar a tener eso. Y luego los combates me parecen también bastante aburridotes, y en fin, simplemente eso, que creo que es una fórmula absolutamente guiada, fácil, y que, no sé, no critico que se inspire en otros juegos, pero por lo menos que lo haga bien o que mejore, que intente ir un paso más allá, no 10 atrás. Entonces eso es la idea. Me gustó muchísimo más Heavenly Sword que este.
Nosotros antes en el round 1, que te lo has perdido, Xavi, hemos comentado la casualización del género. ¿Coincides en que este tipo de género, este juego en concreto...
Me da igual que se casualice el género.
Ah, vale.
A mí, no, o sea, me gustan los juegos fáciles, ¿eh? También los difíciles, pero los juegos fáciles me gustan. No juego jugar en difícil, no suelo jugar en difícil. Pero, pues que este, es que no es que sea fácil, es que es absurdo. Es decir, ¿por qué te hacen saltar si es solo apretar un botón? Es que esto no es ni fácil ni difícil, es absurdo. O sea, si tú tienes que ir al otro lado del escenario, es fantástico, pero, joder, que tenga algún tipo de tema, ¿no? Mm. No, pero es como, es lo que decía en lo que dije ahí, que para eso me voy al rellano y le doy el botón del ascensor, que es lo mismo. Ahí está la cosa.
Y te pasas todo el día dándole el botón para arriba y para abajo, ¿no? El ascensor.
Yo bueno, creo que sí, sí, es solo apretar un botón, pero, pues por ejemplo, pone ahí el elemento ritmo y tú, apretando el botón, pues más, menos, más rápido, más lento, vas enlazando velocidades y te vas yendo ahí con cierto flow, pues eso ya es un elemento que está muy bien. Y me parecería además lógico y fantástico, pues lo, es lo que pasa un poquito de forma indirecta en Assassin's Creed o pasaba en Mirror's Edge, ¿no? Que no hay una recompensa directa, directa, directa por ese flow, pero la notas en la jugabilidad, los hardcores lo agradecen, ¿no? No sé. Y no veo ni para un hardcore ni para un casual qué gracia puede tener eso. Entonces a mí este tipo de juegos me encanta.
Nos vamos a Electronic Arts. Vamos a que nos cuentes un poco tu opinión, tu valoración sobre el Medal of Honor.
Pues a mí me parece un juego muy decente. Quizás me falta probar a fondo el multijugador. Supongo que cuando se muta este podcast ya lo habré hecho. Pero la campaña que me he pasado, a ver, me parece que es un juego que va a la saga claramente de Modern Warfare, que intenta copiarlo en prácticamente todo, pero que no lo copia del todo mal. Entonces, como sucedáneo y como segunda opción, no está mal. Siempre recomendaría que si no juego Modern Warfare, antes de jugar a Medal of Honor, elijas Modern Warfare porque es mejor. Pero Medal of Honor no decepciona. Quizás la duración de la campaña es excesivamente corta, es poco más de 5 horas, pero tiene recursos interesantes, pantallas bastante memorables y momentos suficientemente brillantes como para que por lo menos lo pruebes. Ahora, no es un juego excelente, ¿eh?
Pues gracias por tu opinión, Xavi. ¿Te escucharemos la próima semana o qué?
Sí, claro que sí.
Sí, venga, lo prometido, o sea, es deuda, ¿eh?
Tenía que estrenar el segundo Aston Martin.
La próxima semana hemos recordado ya hace unos cuantos minutos al comienzo de este podcast que tendrá lugar esa fiesta que nadie debe perderse.
Efectivamente, nadie debe perdérsela. O sea, no os acordaréis de ella, pero no os la podéis perder, porque habrá fotos.
Exacto, que os lo recuerden, ¿eh? A todos.
No se acordarán porque habrá sustancias de beber.
Sí, sí.
Digamos.
Es igual, déjalo ahí.
Fanta, toque de azúcar.
La próxima semana contamos más sobre la fiesta. Apuntad en el calendario 22 de octubre. Un abrazo, Xavi.
Venga, un abrazo.
Nosotros seguimos aquí con más títulos. Bueno, más títulos. Vamos a hacer los análisis bien, como solemos hacerlos en Reload. Y empezamos, por este último que ha comentado Xavi. Medal of Honor. ¿Quién se atreve? ¿Quién ha hecho el análisis? ¿Para qué medio? ¿A nightgames.com?
Pues, yo lo haré.
Vale.
Lo haré.
Ah, lo harás. Vale,
en
de momento.
Estoy, en ello estoy.
De momento, ¿qué es lo que has visto en este título de Electronic Arts?
Pues como Xavi, me falta por probar a fondo el multijugador, aunque ya probamos y comentamos en su momento la beta, pero sí me he pasado el modo campaña, porque tampoco es una cosa que te lleve mucho tiempo. Yo me lo pasé en algo menos de 5 horas y jugando directamente en nivel difícil, que es, para haceros una idea, bastante, bastante más fácil que un veterano de un Call of Duty, por ejemplo. Y la verdad es que a mí el juego sí me ha decepcionado. Sí que creo que es, primero, por descontado lo que dice Xavi, que está por debajo de Call of Duty, especialmente de los Modern Warfare, y no sé, precisamente porque por motivos lógicos intenta aproximarse a los Modern Warfare, yo creo que lo primero que tendrían que haber hecho era pues cubrir el principal fallo de los Call of Duty, que todo el mundo coincide que es la duración, ¿no? Pero si ya en lo único malo de Call of Duty tú lo haces todavía peor, pues mal empezamos.
Es más,
¿no?
Corto, ¿no?
Sí.
Pero empezamos bien los análisis, ya sabes, primero hay que contar de qué va el juego.
Sí, pues es la típica historia de un conflicto, en este caso real, en Afganistán, con talibanes. O sea, en ese sentido no huye de la ficción más o menos realista de Modern Warfare. Aquí es una apuesta por el realismo, eso sí que es verdad, en el discurso, en la manera de mostrarlo y en el contexto, ¿no? Un país real, un conflicto real, soldados contra enemigos reales. Y de ahí viene una polémica que a mí me parece totalmente absurda. Me parece bien disparar a soldados americanos como talibán, me parece bien disparar a talibanes como soldado americano. No entro en eso porque es un juego, sé distinguirlo, y llevo demasiadas películas de Chuck Norris encima como para preocuparme por el patriotismo y el americanismo a estas alturas, ¿no? Aunque sí que es verdad que el final es muy, muy, muy patriota y muy proamericano. Y si alguien tiene intolerancia a eso, pues que no se acerque a Medal of Honor. Pero vaya, yo como digo, a mí me da igual. Yo lo que quiero es jugar, pasármelo bien. Y Medal of Honor lo consigue solo a medias. Es decir...
Pero principales virtudes que tiene.
Pues el desarrollo de niveles, las misiones no están del todo mal. Es el típico juego lineal, scriptado, que busca sorprenderte y para ello te hace ir por donde él quiere. Hay barreras invisibles, hay un camino muy marcado, pero está bien marcado, digamos. Las situaciones son espectaculares, muchas de ellas. Lo típico, que hay una explosión cercana y luego te levantas a cámara lenta, pues no está mal llevado. Y luego hay mucha variedad de situaciones, pues desde... Primero porque llevas a distintos personajes, vas cambiando pues de un ranger a un miembro de las fuerzas especiales estas, las tier 1, el señor este de la barba, te acompaña, ¿no? Eres tú. Pero vaya, estás primero pues como infantería, luego te subes en el helicóptero, hay misiones de francotirador, hay misiones nocturnas, hay misiones más de infiltración. En ese sentido está bien llevado. Tienes un ratito con un quad, con un cuadruní. Es variado, pero dentro de esa variedad, pues otra vez, el diseño de las misiones no llega a la maestría de los Modern Warfare. Pero bueno, es un buen segundo plato, digamos, como decía Xavi. Si ya tienes más que vista las campañas de Modern Warfare, pues esta es corta, pero mala no es. Uh-huh. Está bien, se deja jugar bien, el control es bueno, sensible, guay, bien. Uh-huh. Ya te digo, no es un mal juego para nada.
En cuanto a virtudes, ¿alguna más que destacar?
Pues a ratos los gráficos, pero solo a ratos. Es decir, tiene cosas muy buenas, como la iluminación es especialmente espectacular, cómo se filtra la luz entre el polvo levantado por una explosión o por el viento del desierto. Pero luego tiene fallos importantes, típicos y tópicos del Unreal Engine 3, que utiliza la campaña, no el multijugador, pero sí la campaña, como por ejemplo la carga de texturas en las armas. Muchas veces cuando cambias de arma, pues tardan un ratito en aparecer las texturas. Hay popping en el escenario, hay montañas que aparecen un poco de golpe, enemigos que hacen lo mismo, y el frame rate es justito. Podría y debería estar mejor en ese sentido.
Y en cuanto a puntos negativos, algunos ya los estás comentando.
Sí.
Pero quitando también la corta duración de la campaña, ¿alguno que te haya dejado especialmente noqueado? Es decir, ¿y esto? ¿Por qué?
No, ya digo, me sorprende que gráficamente no esté a la altura que se esperaba, porque habíamos visto muchas cinemáticas que dábamos por hecho que eran con el motor del juego y resulta que no, que son vídeos. Y bueno, creo que se podría haber sacado más partido de las distintas unidades que aparecen en el juego. Es decir, no hay una diferencia clara entre ser el tier 1 o el ser un ranger, porque como ranger sí que es verdad que hay situaciones bastante buenas, una emboscada con varios enemigos bajando de una colina y una situación desesperada de estas, pero baja mucha gente en el helicóptero, pero en un momento quedáis solo cuatro, así que no hay una diferencia en el ir muy acompañado o poco acompañado. Creo que por ahí se podía haber hecho algo mejor.
Ah, tan solo destacar a lo que ha dicho Pep, que el juego viene con unos cuantos bugs un tanto molestos que tendrían que haber solucionado, y espero que estén solucionando ya, como algunos de ellos de gravedad, que tienes que volver a reiniciar la campaña.
Sí, no es algo constante, pero sí es probable. Es decir, en la oficina hemos probado tres personas el juego y a los tres nos ha salido un bug diferente. Solo uno, pero nos ha salido a todos, ¿no? Yo me quedé encallado en una puerta que veía muy claramente que tenía que ir por ahí y no me dejaba ir. Tuve que reiniciar el punto de control y efectivamente era por ahí.
El que me tocó a mí fue que en mitad de la partida me mataron, y entonces al volver a cargar el punto de control me quedé con que no podía disparar. Podía cambiar de arma, pero no podía disparar nada. Ni siquiera cargando la partida, saliendo del juego, volviendo a entrar, nada. Tuve que empezar la campaña de cero otra vez.
Por eso, yo no sé, y esto es no es una crítica al juego, es una opinión o sugerencia oída de olla. Yo igual hubiera apostado un poquito más por el realismo jugable, es decir, hacerlo un poco más simulador, con balística, con balas que se van un poco con el viento, porque ahí es donde pones la mirilla, va la bala clavado sin ningún movimiento del rifle ni nada. Yo igual lo hubiera hecho un poco más exigente en ese sentido.
Bueno, si queréis dejar vuestra opinión, si estáis jugando a este juego que ha salido precisamente esta semana y queréis dejarnos vuestras, no sé, experiencias al mando con el último título de Electronic Arts, también bienvenido sea cualquier comentario a través de www.zonarelevada.com. Volvemos a Enslave, antes de ir al DLC de Alan Wake. Enslave, vamos a contar las aventuras y desventuras de Monkey y Trip. Vamos a conocer un poco más quiénes son estos personajes y qué pintan en una historia un poco apocalíptica.
Un poco, bastante. Este juego se sitúa 200 años en el futuro. Digamos así, es un futuro alternativo. Bueno, un futuro, no, ni alternativo ni nada. Un futuro imaginado de ficción. Y tiene lugar en la ciudad de Manhattan, que en lugar de ser la típica visión apocalíptica y desértica, en este caso es una ciudad llena de vegetación y donde la vegetación ha invadido al metal de los edificios y a la roca, ¿no? Y es todo, pues, sucede en unos entornos que son sorprendentes porque son originales. Es una visión del futuro chunga y de un futuro nefasto, pero original. Estos son los dos personajes que has comentado, Monkey y Trip, que han de llevar a cabo una aventura para viajar hasta un pueblo para llevar a cabo unas cosas, pero están... Digamos que son como unos personajes que han de escapar de todo para llegar a un objetivo. No me gusta dar más detalles del argumento.
Sí, porque estropea un poco toda la emoción. También hay que decir que el destino les une.
Exacto.
Y que a partir de ahí, pues bueno.
Y que el título del juego, que podríamos traducirlo como esclavizado, pues da muchos detalles sobre esta historia y esta relación entre los dos personajes. ¿Qué me gusta de este juego? Me gustan los personajes que son muy carismáticos, que tienen un tratamiento a nivel de guión excelente y que son realistas. Son de fantasía, pero son realistas. Pocas veces en un juego he visto unas conversaciones tan realistas como en este juego entre este chico y esta chica. O sea, eso para empezar. La historia, original, me parece. Me parece original y diferente a todas. Un futuro controlado por unos robots, en un mundo así lleno de color, una ciudad así tan especial. Lo que sucede después también es bastante original y me gusta. Y cómo está narrado también me ha gustado. Las cinemáticas... lo que se dice, lo que no se dice,
los escenarios,
todo y la narración y a nivel de encuadre y todo esto, perfecto, me ha gustado. La ambientación, como os he dicho, pues, y el diseño artístico, muy bien. Y luego está a nivel jugable, que aquí es donde está la controversia. A nivel jugable es un juego que combina mucha acción con algunos saltos muy automáticos y con lo que es la compenetración entre los personajes. A veces, para superar diferentes niveles, hay que coordinarse con tu compañera, porque siempre solo controlas a Monkey, y pues ella ha de distraer a los robots, ella conduce un vehículo y tú te proteges. Esta compenetración, que a veces no se comenta, pues está bien y le da variedad. De hecho, yo al juego le veo buen ritmo, porque pues tienes tus secciones de saltos, tus secciones de acción, tus secciones especiales, en la cual pues puedes conseguir pues un arma y disparar con esa arma. Lo veo variado. Luego,
puedes mejorar tus armas, resistencia del escudo y demás a través de...
unas orbes, vas recogiendo orbes, unas orbes, ¿no? Por el escenario y puedes mejorar. A mí lo de las orbes no me gusta, porque lo que hace es, para mi gusto, yo las busco todas y soy un maníaco de conseguir todas las orbes, pero para mí destroza un poco el sentido este narrativo. Lo acerca demasiado al videojuego y lo aleja de la película, para entendernos, ¿vale? Ir buscando orbes, a mí lo hago siempre con devoción, pero pienso, ¿qué estoy haciendo?
No es creíble, ¿no? O sea, están ahí, tienen prisa y tú dices, espera, que he visto un orbe ahí a 20 metros, que no hay nada más, pero sí, voy y vuelvo.
Espera, bonita, ahora vengo, los robots, da igual, ahora vengo, hay un orbe por ahí. Esto no me gusta, pero lo entiendo como juego. Y luego, lo de las habilidades, tampoco se te aporten mucha cosa. Hay habilidades, pero bueno, tampoco son muy buenos ataques. Y lo que decía, creo que es un juego que tiene buen ritmo por las mecánicas que vas encontrándote de plataformas, de jugabilidad y de cosas especiales. Que el flow que dice Xavi que no tienes, no sé, yo tengo buen flow jugando, yo soy bastante bueno y voy matando a todo el mundo y ves la jugada y dices, ostras, este tío controla, qué flow que tiene. Y luego, para mí lo más importante, que por sus personajes carismáticos, por su historia original y por el tratamiento que tiene la historia del guión, es un juego que consigue, durante 10 horas que dura, evadirte un poco de este mundo, te vas a un mundo de fantasía, ves una historia bien contada y explicada y ya está.
No tiene tiempos de carga, lo cual se agradece un montón, pero también es verdad que tiene un montón de fallos.
Gráficamente tiene bastantes fallos, la versión de Play 3 es bastante fatal, yo lo he jugado en las dos versiones, me lo he pasado en Xbox. Tiene sus fallitos, pero mira, las texturas se cargan tarde, alguna cosa de frames y tal, pero se juega bien, pero en Play 3 tienen bastantes más problemas técnicos. Por lo tanto, si podéis escoger una de las dos versiones, yo apostaría claramente por la de Xbox.
¿Trip no te parece bastante sí, similar a la protagonista de Heavy Xbox?
Sí, muy parecido, el peinado todo sí, con las rastas.
Cómo se mueve.
Me parece fantástica Trip. Yo estoy enamorado de Trip, no sé si lo sabéis, pero...
Bueno, es que te enamoras fácilmente.
Sí, sí.
Pep.
No, que al ver le falta la nota, en todo caso.
Ah, sí.
Ah, vale.
Pues le puse un magnífico 8. La nota de los cobardes, ¿no?
Un 8. A ver, Pep, antes de que digas nada, es un juego que para todos los que os gusta la aventura, que os gustan las plataformas, que os gustan los combates, pero que no se centre únicamente en combates. Sí que podrían haber complicado un poco más los combates, pero si os gustan todas esas cosas, este juego lo tiene a raudales. Son unos ingredientes básicos en Enslaved, pero también es verdad que hay ciertas cosas que podían haberse pulido y podían haber dejado un juego a la altura de calidad técnica y jugable como el Uncharted 2. De hecho, hay escenas, pasa por escenarios, que te recuerdan mucho a Uncharted 2. Por ejemplo, el momento del tren, que nada más comenzar en Uncharted 2, pues hay varios de esos momentos, pero hay otros que son magníficos, que dices, vale que es muy fácil porque va como guiado, ¿no? El monkey. Pero que estoy viendo en la consola me encanta.
No nos olvidemos que el Uncharted es un gran pasillo también.
Sí,
Es una cosa más lineal imposible.
Sí, pero combina lo que son las armas de fuego. Luego hay un momento en las montañas que también es muy parecido entre uno y otro.
Y los combates a puñetazo de Uncharted, perdonadme, pero son muy penosos. Es que siempre es lo mismo.
Pero es un recurso, hombre, no es lo principal. Bueno, Enslaved, que es lo que toca. Hemos hablado ya mucho, voy a decir un par de apreciaciones. Yo creo que hay dos juegos, hay dos Enslaved. Uno acaba y el otro empieza a la mitad, a las 4 o 5 horas. Yo creo que es un juego que como decía antes, es una experiencia muy contemplativa, en el que el guión, los diálogos y todo aquello que ves tiene mucha importancia. Y creo que el escenario solo es un apoyo importante para la historia durante el primer tramo del juego. Cuando abandonas Manhattan, sí hay un momento más, una aldea por ahí que está bastante bien, pero luego el juego, que hasta entonces era muy bonito, se vuelve bastante feo. Cuantas más máquinas hay en el escenario, peor es el juego visualmente, y eso repercute en la experiencia global, ¿no? Hay juegos en los que los niveles se vuelven menos atractivos, pero eso tiene un sentido. Aquí no se lo encuentro, no me lo hacen ver. Especialmente desagradable también me resulta un personaje que entra en juego más o menos a esa altura, que no vamos a decir mucho, pero me parece que no aporta absolutamente nada al juego. Al contrario, se entromete en la relación entre Monkey y Trip en un momento en que la cosa estaba lo bastante interesante como para perder el tiempo como se pierde. Pero bueno, con todo, me gusta bastante el juego. Me chirría sobre todo lo de los saltos. Creo que no puede ser un plataforma si los saltos son como están aquí. Lo que decía Xavi del flow, sí quiero matizarlo, porque yo creo que se refería a que precisamente no existe una necesidad de hacer los saltos con un ritmo o con un flow. Y me sorprende porque estábamos en la conferencia que hizo Tanim Mantoniades aquí en Barcelona y dijo que había una importancia del ritmo, del momento en el que pulsas el botón a la hora de saltar, de encadenar saltos entre plataformas y entre palos y todas esas acrobacias. Pero ese ritmo no existe, porque si tú pulsas el botón de salto a saco, repetidamente, todo lo rápido que puedas, no pierdes tiempo, se encadena totalmente. Entonces no tiene ningún sentido el ritmo, ¿no? La forma de hacerlo bien es expulsarlo a saco. No, creo que eso no tiene ningún sentido. Y iba a decir algo más. Bueno, una chorrada, que los contraataques son absurdamente difíciles comparados con todo lo demás. Es un juego absolutamente fácil, pero hacer contraataques, que es una habilidad, una técnica de estas que compras con las orbes, es muy difícil. Salen pocos contraataques.
Es cierto eso.
O sea, que quien busque un reducto de hardcoreismo en Enslaved, que mate solo con contraataques. Le reto.
¿Y en Night Games qué nota habéis puesto?
Pues no sé si estará publicado el análisis cuando lo esté el podcast, pero será un 7.
Uh-huh. DLC de Alan Wake, un juego exclusivo de Xbox 360 que salió en mayo.
Así
y
es.
Que se ha publicado hace unos días el DLC, que tiene por nombre...
The Writer, el escritor.
¿Qué tal?
Bueno, en su línea sigue la historia donde nos quedamos en el anterior DLC. Y seguimos en la mente de Alan Wake, en su locura por encontrarse a sí mismo en ese terreno maldito y en sí el juego no aporta nada nuevo, es lo ya visto, por lo menos en el primer DLC teníamos algún enemigo nuevo, aquí son los mismos, hay alguna fase un poco más delirante, pero tampoco excesivamente más. Quizás la gran gracia es el momento final, que nos esclarece si habrá o no habrá continuación del juego principal. Que eso, claro, aquí no podemos demostrarlo.
Es como un cliffhanger, ¿no? Cada DLC que acaba como... ¿cómo sigue esto?
Exacto. Aquí el cómo sigue, si sigue o no sigue, tardará en verse un poquito.
Bueno, en cualquier caso, no sé si tienes que contarnos qué es lo que más te ha gustado, lo que menos, si has sacado alguna conclusión clara.
Conclusión clara en sí...
¿Qué quieres el próximo DLC?
Quiero el próximo DLC, que no existe.
Y que estaba anunciado, pero sí, al final no...
Sí, habló de un tercer DLC, ¿no? Pero luego se dijo
sí,
que
está,
no.
Se habló de un tercer DLC, de hecho fue en L3, le preguntaron a los de Remedy Studios y en un principio dijeron que sí, que habría un tercer DLC, pero que hace poco dijeron que no, que iba a ser el último... Y que se despedían de Alan Wake de esta manera, pero claro, que no sabían si habría una continuación o no. El tema está en que, claro, uno cuando acaba de verlo dice, está claro que estos tíos van a hacer otro más. Pero por las ventas del juego, pues está ahí la cosa que no sabemos si seguirán o no seguirán.
También cuando acababas Shenmue 2 decías, hombre, van a hacer el 3 en 4 días. Y aquí estamos.
Lo que sí sabemos, Juanfran, es que la próxima semana tendremos el siguiente capítulo de este podcast que, bueno, pues ya sabes que te ha acogido una vez más de esa manera. Es decir, te hemos dejado una silla y un micrófono. Y no te hemos invitado a nada, también somos nosotros poco amigables, poco sociables.
Bueno, por suerte las chicas del bar preparan unos mojitos.
Sí, ya los has probado, ¿no?
Bueno.
¿Ves? Es que luego decía el otro que no había chicas ni piscina. Que, en fin, bueno, es igual.
Todo verdad, puedo confirmarlo que es todo verdad.
Bueno, de todas formas, Juanfran, que te esperamos dentro de unos días aquí en el próximo capítulo de Reload y que espero que te lo hayas pasado bien.
Yo me lo paso estupendamente aquí, además, entre amigos todo...
¿Quieres animar a alguien que te esté escuchando y que pueda enviar un correo a través de www.zonareloa.com a que participe y que venga aquí al estudio o por teléfono?
Hombre, pues claro que sí. Además, aquí, aparte de la compañía, ya, como veis, tenemos las señoritas, tenemos la bebida.
Es una
fiesta, el Red Bull, que no falte.
Exacto. Es verdad, en lo del Red Bull también hay una nevera pequeña. En fin, que también tenemos que dar las gracias a Pep Sánchez, a alguien que mima mucho a nightgames.com y no está de toda la actualidad como cada semana. Está riendo todavía del retraso del Gran Turismo 5, pero es que le ha cogido la risa floja.
Sí, no, porque estoy viendo ya los primeros Photoshops y las primeras coñas que hay en internet.
Y son muy buenas, ¿no?
Están a la altura de lo esperado.
La próxima semana nos vemos.
Sí, hombre.
Y nos escuchamos. Y por último, un mago de las ondas. En fin, es que tiene tanta trayectoria este hombre. Si supierais lo que hace cada semana, cada día, por el medio, os quedaríais con la boca abierta. Es Albert García. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti, José.
Gracias también por haber desvelado ese dato importante del próximo Castlevania, a través de una pregunta tonta de la banda sonora. Pero mira, a veces pequeños descuidos nos suponen unas grandes sorpresas.
La próxima vez, si el resto de webs de este país tienen el placer de citarnos, ya será estupendo, escucha, ¿eh?
Bueno, y a vosotros, que os esperamos aquí la próxima semana, que estamos muy contentos de poder haber hecho un programa otra vez con todo el contenido que hemos querido. Pero también, si queréis hacerlo más vuestro, participad a través de la página web zonareloa.com. Por mi parte, saludos de José de la Fuente, hasta la próxima semana, cuidaros mucho y no os preocupéis mucho del Gran Turismo 5. Hasta el 2011, ¿no?
¿Tienen la información?
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.